إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, vamos a continuar con la explicación de Úrsula Zaraza. Antes de continuar, quería hacer una pequeña recapitulación de las partes del libro, porque me lo han preguntado. Entonces, a ver, Úrsula Zaraza consta de una introducción y luego la explicación de Úrsula Zaraza. Úrsula Zaraza significa los tres principios y que son las tres preguntas que se nos van a hacer en la tumba, ¿vale? ¿Quién es tu señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y cuál es tu profeta? Eso es una zaraza. Pero antes, el autor nos da una introducción para prepararnos para esa explicación de Úrsula Zaraza, ¿vale? Entonces, introducción y luego explicación de Úrsula Zaraza. Esa introducción está dividida en tres partes. Está formada por tres cosas, principalmente. Está los cuatro principios, los tres principios, que son diferentes a los Úrsula Zaraza, que son otros tres principios, y luego al Hanifia. Entonces, introducción preparatoria, el autor te dice, bueno, esta es la introducción, estos son una serie de principios que tienes que tener claro antes de seguir con la explicación de Úrsula Zaraza. Esto te va a preparar para entender lo siguiente. Entonces, no hay que confundirse con los tres principios que estamos explicando ahora con los Úrsula Zaraza. Estos tres principios que estamos explicando ahora forman parte de la introducción del libro, ¿vale? Bueno, entonces, estamos en esa segunda parte introductoria y habíamos explicado el primer principio de esta parte, que era, en resumen, que Alá nos ha creado para adorarle y nos envió un mensajero para decirnos cómo adorarle. En sumario. O sea, nos adora Alá. Alá no nos creó sin un propósito, sino para adorarle, y no lo adoramos como nos parece, sino que hay que adorarlo como Alá le complace. Y entonces Alá nos mandó un mensajero, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, explicándolo todo muy claramente. Entonces, voy a acabar, me falta un poquito para acabar ese principio y luego ya pasamos al principio número 2. Entonces, terminando el primer principio, hay un hadith en Sahih Muslim que dice que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wa sallam dijo: por aquel en que su mano está el alma de Muhammad, no hay ni judío ni cristiano que escuche sobre mí y luego muera sin creer en mí. Excepto que sea un habitante del infierno. Esto se refiere a una persona que le llegó el mensaje del Islam, lo entendió, vio que era la verdad, lo entendió, pero lo rechazó, ¿vale? Porque Alá no va a castigar a nadie sin antes mandarle el mensaje. Y ese mensaje lo tiene que haber entendido. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no le llegan el mensaje? Bueno, pues tenemos un reporte que nos dice que a esas personas que murieron y no le llegó el mensaje del Islam, Alá las pondrá a prueba en el día del juicio, de una manera que él sabe. Entonces, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, será un testigo en el día del juicio de quien respondió a su mensaje. Incluso los kufar sabrán que merecen ir al infierno por no seguir al mensajero. Por eso lo admitirán, como así nos informa Allah en Suratul Mulk. Leo la traducción aproximada de las ayat de Suratul Mulk, que es la sura número 67, que dice: cuando sean arrojados en él, es decir, cuando los kufar sean arrojados en el infierno, le escucharán como un horrible rebuzno y estará hirviendo, a punto de reventar de rabia. Cada vez que algún grupo sea arrojado en él, les preguntarán sus guardianes: ¿acaso no os llegó uno que os advirtió? Es decir, un mensajero advirtiéndoos. Dirán: sí, nos llegó un advertidor, pero negamos la verdad. Y dijimos: Allah no ha hecho descender nada, no estáis sino en un extravío. Lo admitirán, nos llegó un mensajero, y decimos que era mentira lo que decía, lo rechazamos. Entonces ellos van a saber que merecen ser arrojados al infierno y le pedimos a Allah protección sobre eso. Hoy es el día de Arafat y es el día en que Allah más libra a gente del infierno, según un reporte auténtico, y hay que pedir mucho a Allah que nos mantenga en esta religión y que guíe a nuestros seres queridos. Bueno, entonces, hemos acabado ya el principio número uno, ahora vamos a seguir con el principio número dos. Ok, a ver qué dice el principio número dos. El primero era que Allah nos ha creado para adorarle y nos mandó un mensajero para decir cómo hay que adorarle, para decirnos cómo hay que adorarle. Entonces, el principio número dos dice en árabe y luego lo traduzco. Azaniatu. Anna Allah la yarda an yusrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La maliku mukarrab wa la nabiyu mursal. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al masajada lillahi fala tada'u ma'allahi ahada. Que he dicho en español. La traducción aproximada sería. Segundo, que Allah no acepta que se le asocie nada ni nadie en su adoración, ni ahí sea un ángel cercano o un profeta enviado. Y la prueba está en el dicho del Altísimo, y puesto que las mezquitas son de Allah, no invoquéis a nadie junto a Allah. Esta es sura al-Jin, el ayah número 18. Vale, entonces, este principio número 2 está conectado con el principio anterior, el cual nos dice que Allah nos creó para adorarle y que nos mandó el profeta para informarnos cómo adorarle. Este segundo principio nos dice que Allah no acepta nada de esa ibada, de esa adoración, si se la asocia con alguien. O con algo, con alguien de adoración. O sea, si comete shirk. Allah nos creó para adorarle, ¿vale? Nos mandó el mensajero para decirnos cómo, ¿vale? Vale, de esa adoración Allah no la va a aceptar si tú cometes shirk, si tú asocias a algo o a alguien con Allah en la adoración. Entonces, esto se puede ver con un ejemplo. Un hombre cumple con el primer principio. O sea, hay un hombre que aparenta ser un musulmán piadoso, con su barba, con su camis, hace los 5 rezos en el masjid y los hace por Allah. Ayuna en Ramadán y ayuna por Allah. Va al Hajj. A lo mejor hace cada año un Hajj, va a la Meca y hace Umra y hace Sadaka y memoriza todo el Corán y enseña a los demás Corán y todo esto. Vale, muy bien, lo hace por Allah. Pero este hombre también realiza actos de shirk, actos de idolatría. Por ejemplo, sacrifica a otro que no es Allah, en nombre de otro que no es Allah. O hace algún juramento para curarse a una tumba, o hace dua a un santo, o tiene un temor, teme algo, como solo se puede temer a Allah. Esos son actos de idolatría. Esos son actos de idolatría. Aún así, adoraba a Allah, pero también adoraba otras cosas, aparte de Allah. Es decir, asociaba a otros en la adoración con Allah. Y por eso todos sus demás actos de adoración serán nulos, no se les serán aceptados. Y esta persona no es musulmana, no ha entrado en el Islam aún, aunque piense que sí. Y esto es porque comete shirk. Esta persona, si muere en este estado, el día del juicio se encuentra que no tiene ningún solo acto de adoración aceptado a su lado. ¿Qué pasó con todos sus rezos? Su ayuno en Ramadán, sus ayudas a los necesitados, todo el Corán que memorizó, todos sus hajj que hizo en su vida, el que llama el Leil, todo nullificado por hacer shirk, por cometer shirk, por asociar a otros con Allah en la adoración. Todos los actos de adoración solo se los merece Allah. A ver, Allah es el único que tiene derecho a ser adorado. Allah es el único que tiene el derecho de recibir actos de adoración, nadie más tiene ese derecho. Entonces, si ese derecho que solo es de Allah se lo das a algo, a alguien, es un acto de shirk, idolatría, politeísmo, asociación. Y eso invalida el tawhid, eso invalida toda la adoración. Y esto es, este principio es extremadamente importante de entender, que el shirk invalida el tawhid, el shirk invalida la adoración. Yo esto puedo estar rezando toda mi vida, puedo hacer por Allah muchas cosas, pero si hago un solo acto de shirk y me muero en ese estado sin haberme arrepentido, todos mis actos de adoración son nulos, no se me acepta nada. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el primer principio y el segundo principio? Que el principio primero no será aceptado y correcto hasta que no establezcas el segundo, que es el no asociar nada con Allah en la adoración. Y si lo haces, invalidas el primer principio, invalidas toda tu adoración. A ver, ¿y cuál es la prueba? Bueno, hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas, el Corán está lleno de pruebas de que si cometes que shirk, invalida el tawhid. Por ejemplo, tenemos en Sura Zumar, que es la Sura número 39, el Ayah 65, traducción aproximada de significado, dice: en verdad te he inspirado a ti y a los que te precedieron que si asocias algo conmigo, se harán inútiles tus obras y serán y serás de los perdedores. Sura Zumar, Sura 39, el Ayah 65. El punto es que si pierdes algo ahora, lo puedes recuperar, lo puedes compensar, estás a tiempo. Incluso si tu imán baja y tienes un bajón de imán que se dice, puedes volver al camino. Puedes volver al camino recto, tener otra vez el imán alto, trabajar en ello, pero el gran peligro es ser un perdedor, perdedor el día del juicio, porque no hay vuelta atrás. Todo está perdido y ya no hay segunda oportunidad. Y solo van a haber dos opciones: o eres de los que triunfaste o eres de los que perdieron. Es o Jannah o Jahannam, no hay otra opción. Es Jannah o Jahannam, infierno o paraíso, nada más. Por eso debemos pedir a Allah que nos mantenga firmes en el Tawhid. Hay una dua que dice: Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbik ala dinik. O aquel que tiene poder sobre los corazones, aproximadamente, mantén mi corazón firme en la religión. Eso lo solía decir, decir el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mucho. Y era un profeta. Pues nosotros, ¿cuánto más tendremos que decirlo? Subhanallah. Aquí hay muchos versos como prueba de este significado, de quien asocia algo con Allah, sus actos serán nulos, porque el shirk nulifica el tawhid. Uno de ellos, una de estas pruebas, también está en Sura Al-Baqarah, el ayah número 256, traducción aproximada del significado: quien niegue a los tagut y crea verdaderamente en Allah y que solo Allah merece ser adorado, se habrá aferrado a lo más seguro que uno pueda aferrarse, aquello en lo que no cabe ninguna fisura, y Allah es oyente y conocedor. Aquí dice la ayah: quien abandone a los tagut. ¿Qué significa tagut? Tagut proviene de tughyan y significa traspasar los límites. Cuando hay una inundación y cuando el agua del océano se sale de su límite e inunda la tierra, esto en árabe se llama tughyan. De la misma forma, cuando el siervo pasa los límites de la adoración y dirige actos de adoración a otros que no son Allah, también es tughyan, traspasó los límites en la adoración. Y cuando alguien está siendo adorado y está complacido con ello, entonces a esta persona se le llama tagut. Tagut puede ser shaitán, porque shaitán te ordena lo contrario. Shaitán te ordena lo contrario de lo que te ordena Allah. Y está intentando que le obedezcas a él por encima de Allah. Y está complacido con que le obedezcas a él. Y toda persona que esté complacida con que se le adore a él en vez de Allah es un tagut. A ver, tagut es todo lo que se adora fuera de Allah. Pero el tagut, cuando es una persona, es tagut cuando está complacido con ello. ¿Por qué? Porque si adora algo y esta persona no está complacido con ello, pues no es un tagut. Por ejemplo, el profeta Isa, Jesús. Los cristianos adoran a Jesús, pero a Isa, pero Isa es Jesús en árabe. Pero él no estaba complacido con eso. Él rechaza eso. No es un tagut. O también a los ángeles. Los paganos solían adorar a los ángeles, pero los ángeles rechazan eso. No están complacidos con eso. Entonces no es un tagut. Entonces, seguimos. Esto lo hace mucho, esto de los tagut y la gente que está complacida con que le adoran, lo vemos mucho en la secta sufi. Los sufis tienen sheij y sus adeptos, sus seguidores, les adoran. Yo hace poco vi un vídeo, me crucé con un vídeo en el que estaban adorando, o sea, abiertamente y venerando a un sheik, a un sheik, uno de sus sheik. Y el hombre estaba complacido con ello porque les hacen hasta sujud. El sujud es solo por Allah. Y están haciendo un acto de adoración que solo es por Allah y se lo estás haciendo a una persona. Es una persona. ¿Cómo puedes postrar tu cara a una persona que es como tú? Los sufis tienen una creencia que está equivocada. Porque ellos no tienen el tawhid. Entonces, vas a ver que tiene cosas del Islam, que rezan, que hacen ayuno, los ves vestidos como musulmán, pero adoran a otras cosas como muertos o vivos, como su sheikh, y les hacen sujud a postración a su sheikh. Y si está complacido con eso, ese sheikh suyo es un tagut. Entonces, luego, en Sura Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala dice: y la mayoría de ellos no creen a menos que asocien a Allah con otros en su adoración. Y esta es Sura Yusuf, la Sura número 12, el Aya 106. Aquí nos están diciendo que los kufar tenían imán y kufar. O sea, Allah nos informa de que los kufar tenían imán y kufar. ¿Y cómo puede ser esto? Que uno crea y no crea al mismo tiempo. ¿Esto qué es? Bueno, pues porque creen en la rububía de Allah. No tienen problema en creer que Allah es el creador, el sustentador, el protector, el que les va a castigar o premiar. No tienen problema con eso. Saben que Allah les creó y de que sustenta, que tiene poder sobre todas las cosas. Sí, creen en eso. Pero ¿en qué no creen? Pues no creen en la uluhiyya de Allah, en el que solo Allah merece ser adorado. Allah les creó, les sustenta, pero no adoran solo a Allah. Dirigen actos de adoración a otros que no son Allah. Hacen shirk. Aún así, saben que Allah es el único que les creó y que tiene el poder sobre todas las cosas, pero luego van y adoran a otras cosas. En un hadith Qudsi, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah el Altísimo dijo: no tengo la necesidad de que se me asocie en la adoración. Quien realice una acción en la que asocie algo más conmigo, lo abandonaré a él y a su shirk, y a su asociación, a su idolatría. Esto es reportado por Muslim. ¿Cuántas veces vemos a una persona que aparenta ser un musulmán piadoso realizando actos de adoración para Allah y luego le ves suplicando a tumbas o haciendo este sujud a estos sheikh sufía? Esta es la situación que vivimos hoy en día y es porque no se toman la molestia de aprender el tawhid, lo más importante de todo en la vida, y por eso sus obras no se les serán aceptadas. Y esto hay que tenerlo claro. No se puede tener ninguna duda de esto. No se puede tener duda de que aquel que cometa shirk, idolatría, no se le va a aceptar ningún acto de adoración. Y esto aplica a todas las personas sin distinción. Esto es un principio muy, muy importante. Es muy, muy importante de entenderlo, porque hoy en día vais a ver gente que parece ser erudito del Islam en apariencia, o imán, o alguien importante, y te lo ves en la televisión diciendo que no, cosas como el yenna no solo son para musulmanes. ¿Cómo? No, el yenna, Allah nos dice que solo es para la gente que del tawhid puro. Y Allah nos dice que si tú haces actos de shirk y mueres en este estado sin haberte arrepentido, no es lo mismo que si yo hacía shirk, me arrepiento y luego sigo en tawhid y me muero. Bueno, inshallah, estoy en tawhid, ¿no? Pero es a la persona que murió en estado de shirk sin haberse arrepentido. Una persona así no puede entrar a la Jannah. No, no va a entrar a la Jannah, y eso no lo dice Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, pues vais a ver que este principio tan básico, esto es la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Esto es básico. Pues vais a ver gente desviada llamando a la desviación y a lo que no es Islam por la televisión, hablando abiertamente, diciendo cosas así. Así que por eso, por favor, la gran importancia, estudien la aqida correcta, tengan estas bases bien, respeten las evidencias, entiendan los principios básicos del Islam. Si uno no tiene eso bien, cualquiera va a venir y te dice cualquier cosa y te entran dudas. Y uno no puede dudar de lo más valioso en su vida, que es su religión. Por favor, aprendan la vida, porque eso les va a proteger. Eso es como un edificio, lo decía en otro audio. Un edificio no se empieza por el tejado, no se empieza por la decoración. Se empieza por su base, con unos cimientos fuertes. Y de ahí, poco a poco la vas construyendo. Pues así es el Islam, así es tu imán. Si tú no tienes tu aqida bien, si tú no tienes la base del Islam bien, si tú no entiendes la ilaha illallah bien y te dedicas solo a bueno, un vídeo de aquí, un artículo de allá, ¿a quién vas a escuchar? Te pueden meter una duda en cualquier momento. Así que, por favor, estudien su aqida bien. Y enséñesela a los demás. Porque esto, luego dicen, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué los musulmanes están así o de esta manera? Y pues porque no estudian su religión. Porque no estudian su religión y no la aplican. Entonces, inshallah, que Allah no nos facilite el conocimiento y la sinceridad. Entonces, no se puede tener ninguna duda sobre esto. Aquel que cometa shirk, ningún acto se le será aceptado. Y esto aplica a todas las personas. Hay algo que siempre se cumple. Cuando las personas tienen un corazón similar, los corazones se parecen. Y vas a ver que te dicen cosas similares. Entonces, lo que hay en el corazón se manifiesta en las palabras. Entonces, la gente con un mismo corazón va a decir cosas similares. ¿Ves que los sufis dicen? Sí, los sufis, la secta sufí. Sí, sabemos que Allah es el creador y nos sustenta. Y, por supuesto, no, 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 ningún problema con eso. No te van a discutir eso. Pero veneramos a estas cosas, adoramos a estas otras como intercesores con Allah. Les adoramos solo para que nos acerquen a Allah. Buscamos la cercanía de Allah a través de estas cosas, que son intercesores, que puede ser un muerto, que puede ser el sheikh, bueno, lo que ellos tengan. Los veneramos para que nos acerquen a Allah. Es decir, busca la cercanía de Allah a través de ellos, como he dicho. Y subhanallah, esto es lo mismo que decían los kufar a los cuales el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam luchó. Y cuando les decía que aceptaran la ilaha illallah, adorar solo a Allah exclusivamente, solo Allah tiene el derecho de ser adorado, contestaban eso, que tomaban a la gente piadosa como santa y los tomaban como intercesores con Allah. A esta gente, como los sufía, se les dice, lo que vosotros decís es lo mismo que decía los kufar en tiempos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La primera vez que la gente cometió shirk y empezó a tomar intercesores con Allah fue en el tiempo de Nuh, el profeta Nuh. Y esto viene mencionado en la sura Nuh, a la gente que ellos, los primeros que tomaron como intercesores y cometieron shirk. A ver, en el tiempo de Nuh había un grupo de buenos musulmanes, eran musulmanes de verdad y eran muy piadosos y muy buenas personas. Y esto, ellos murieron. Murieron. Entonces la gente empezó a sentir pena, a lamentarse por su muerte. Y vino Shaitán y les dijo que hicieran imágenes de ellos, que hicieran tumbas para recordarles. Entonces no al principio, ¿vale? Le hicieron esas imágenes, esas tumbas, pero no les adoraban. Lo tenían pues como recuerdo, ¿no? Y ya está. Pero al paso de cuando pasó el tiempo, vinieron las nuevas generaciones, el conocimiento se iba perdiendo y luego Shaitán, que es muy paciente, espera el momento adecuado y le dijo a las siguientes generaciones: estos son los que vuestros antecesores usaban para acercarse a Allah, les adoraban para acercarse a Allah. Y esto viene mencionado en el ayah 23 de sura Nuh, que es la sura número 71, que dicen: dijeron, no abandonéis a nuestros dioses, no abandonéis a Ud, a Suwa, ni a Yaguz, ni a Yauq, ni a Nasar. Esos son los nombres de esas cinco personas piadosas que murieron, y luego Shaitán les susurró y consiguió que los tomaran como intercesores, como el típico, la figura del santo. Toman a la gente piadosa, como hacen los cristianos. Se muere alguien, dicen, alguien dice que es un santo y le van y le adoran a él a través de... le piden cosas a ese santo, ayúdame con Allah, ayúdame a eso. No, solo Allah te puede ayudar. Solo Allah responde la dua. Allah no necesita que le pasen el mensaje. Tú estás asociando a otros en la religión, con Allah, en la adoración de Allah. Tu adoración solo se la merece Allah. Tu adoración no se la merece nadie más. Todos estamos en sumisión a Allah. Y el shirk, si tú mueres en estado de shirk, es algo que Allah no perdona. Allah nos informa que perdona todo lo demás, excepto el shirk. Y des en cuenta de que cuando uno comete un pecado grave, zina, o sea, se va con otra mujer, roba o mata, o todo eso, es que son pecados graves. Hay como un deseo en la persona, a un hombre que le gustan mucho las mujeres y no se pudo contener y cayó en un pecado, ¿vale? Hay un deseo, tenía una lujuria, tenía un algo ahí que justifica, bueno, lo hizo porque tenía ese deseo. O alguien que ama mucho el dinero y tiene una debilidad por el dinero y acaba robando y ha hecho un pecado mayor, ¿vale? Tenía un deseo de amor por el dinero, que Allah nos pone deseos en nosotros y tenemos que luchar, eso es lo de la yihad con uno mismo, tenemos que luchar y para mantener eso ahí y no desobedecer a Allah, ¿no? Vale. Pero ¿qué deseo o qué motivante tiene una persona para postrarse a otro que no es Allah? ¿Cuál es el motivador? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es lo que te impulsa a adorar a un sheikh, a postrar tu rostro a otra persona como tú? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer eso? ¿Cuál es? No hay. No hay. Allah lo único que no perdona es el shirk. Pero puede perdonar todo lo demás. Incluso cuando la persona se muere en estado de haber cometido un pecado grave, está en la mashía de Allah. Allah lo puede perdonar, aunque sea cosas graves. Pero el shirk no. Lo más importante es apartarse del shirk. Y bueno, seguimos. Entonces, ¿cuál es la prueba de esto? ¿Cuál es la prueba de esto? La prueba de esto, el autor nos dice, la prueba de este principio, y puesto que las mezquitas son de Allah, no invoquéis a nadie junto a Allah. Esto viene en Surat al-Jin, el Aya 18, como leía al principio. Bueno, las mezquitas, las masajid, son sitios de adoración y tienen un papel muy importante en el Islam. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, lo primero que hizo al llegar al Medina fue construir un masjid. Primero construyó el masjid Quba y después el masjid al-Nabawi. Un masjid se debe construir con la intención de que solo se adore a Allah en ella, para que se recen los rezos en congregación, el rezo del viernes, para el dhikr de Allah, para recitar el Corán, para enseñar a la gente y también para unir a los musulmanes, porque la unidad es un pilar de esta umma, porque los musulmanes nunca van a ser fuertes a menos que se unan. Y esta unión tiene que ser en la verdad y nunca los musulmanes van a estar unidos en la falsedad. El masjid, la mezquita, es donde se reúnen los musulmanes para hablar, para tomar decisiones, para aconsejarse unos a otros, para aprender. Y el masjid es muy, muy importante en la comunidad. Y por eso está prohibido vender o sea, hacer cosas simplemente mundanales en la mezquita, como comprar y vender. Eso no. Las mezquitas son puramente para la adoración de Allah y todo lo que tenga que ver con la religión. Y tiene que estar libre de innovaciones religiosas y malas intenciones. Y es de la sunna que en cada distrito haya un masjid, una mezquita, donde la gente se reúna. Y no es de la sunna que haya una mezquita en cada calle, o incluso dos, o más. No, porque lo suyo es que en cada vecindario haya una mezquita donde todo el mundo se reúna. Pero si hay una mezquita en cada calle, pues la gente no va a estar unida. O sea, cada uno va a ir a la que le venga mejor. Y también está prohibido construir una masjid encima de ninguna tumba. Y esto es porque la gente toma las tumbas como sitios de adoración, porque adoran a los muertos. Y las mezquitas tienen que estar puras y ser solo parte de la adoración, y ser solo para la adoración exclusiva de Allah. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, reportó: Allah ha maldecido a los judíos y cristianos que tomaron las tumbas de sus profetas como sitios de adoración, y reportado en el Buhari. Esto es algo que se hace mucho hoy en día, y sobre todo los sufis. Los sufis, la secta sufía está expandida por todo el mundo musulmán. Y abiertamente adoran a tumbas. Y bueno, pues hemos acabado el segundo principio y seguiremos con el tercero en la siguiente clase. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.